Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui, Espírito, Espírito Santo, Espírito, vem aqui.
Qué alegría, queridos hermanos, queridas hermanas, que podamos invocar todos juntos al Espíritu Santo, que es el Espíritu que proviene del Padre y del Hijo, y que, como también nosotros lo reconocemos como Dios, recibe la misma adoración y gloria. Y como dice el Credo, que habló por los profetas. Esto quiere decir que reconocemos que el Espíritu Santo es el autor de toda la Sagrada Escritura. Y casualmente lo estamos invocando ahora para iniciar nuestro ejercicio de Lexio Divina correspondiente al tercer domingo del tiempo ordinario de la Iglesia en el ciclo A. Les habla Ricardo Grosona en nombre del programa Cristonautas, programa que está patrocinado por la Fundación Ramón Pané. Para este tercer domingo del año, la Iglesia nos propone reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. Vamos a prestar atención al texto de la traducción de la Biblia de nuestro pueblo. En aquel tiempo, al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea. Salió de Nazaret y se estableció en la ciudad de Cafarnaún, junto al lago de Galilea, en el territorio limítrofe entre las regiones de Zabulón y Neftalí. Y así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Aquel territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. Allí el pueblo que vivía en tinieblas vio una luz intensa. A los que vivían en sombra de muerte, les amaneció la luz. Desde aquel entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, uno de ellos llamado Simón, que después se llamaría Pedro, y también Andrés, su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y yo los haré pescadores de hombres. Ellos, de inmediato, dejando las redes, lo siguieron. Caminó un poco más adelante y vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre, el Zebedeo. Estaban ellos arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Palabra de Dios. Para el primer paso del ejercicio de lección divina, la lectura, después de haber escuchado el texto bíblico, nos preguntamos, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice el texto en sí mismo? Por eso hacemos como un estudio de este texto. El Evangelio de este domingo relata los inicios de la vida pública de Jesús en las ciudades y en los poblados de Galilea, tal como lo narra Mateo. Su misión no parte de Jerusalén. Acordémonos que Jerusalén era el centro religioso, inclusive podríamos decir también social y obviamente político, sino que Jesús parte de una zona periférica, de una zona incluso despreciada por los judíos más observantes. Con motivo de la presencia de la región de diversas poblaciones extranjeras que habían hecho allí altares a sus ídolos y por eso los despreciaban. El profeta Isaías inclusive la llama la Galilea de los gentiles. Acordémonos que la palabra gentil quiere decir aquellos que no son judíos. En una tierra de frontera, una zona de tránsito, donde se encuentran personas de diversas razas, culturas y religiones, la región de Galilea se convierte así en un lugar simbólico para la apertura del Evangelio a todos los pueblos. Desde este punto de vista, Galilea entonces se asemeja a lo que podríamos decir que es el mundo de hoy, porque hoy estamos en presencia simultánea de diversas culturas, necesidad de confrontación y también necesidad de encuentro. Partiendo de Galilea, Jesús nos enseña que nadie está excluido de la salvación de Dios. Es más, que Dios prefiere partir de la periferia de los últimos para alcanzar a todos. La salida de Jesús nace al tomar conocimiento del arresto de Juan el Bautista. Si recuerdan, así empezó el relato. Es decir, la sensibilidad de Jesús lo moviliza y lo hace salir. Esto mismo ocurrió para que se cumplieran las palabras del profeta Isaías. Los 5 nombres geográficos que cita el profeta señalan las regiones del norte de Galilea y la zona geográfica de la Transjordania, que fueron conquistadas por los asirios en el año 734 a.C. Las primeras palabras que predica Jesús serán como una especie de compendio de toda su misión. Bien podríamos decir que en estas palabras encontramos un resumen de todas las demás predicaciones. Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Este reino ya está cerca, más aún ya ha venido a nosotros, porque Jesús no anuncia un reino terreno delimitado en un espacio y tiempo. Anuncia que Dios es quien reina, que Dios es el Señor y dueño de todo y que su señorío está presente, es actual y que se está realizando. Jesús comienza entonces su misión no sólo desde un sitio descentralizado o periférico, sino también con seres humanos, con hombres que se catalogarían, podríamos decirlo así, de bajo perfil, para elegir a sus primeros discípulos y futuros apóstoles. No va a las escuelas de los escribas y doctores de la ley, sino que busca a las personas humildes, a las personas sencillas que se preparan con diligencia para la venida del reino de Dios. Jesús va a llamarles allí donde trabajan, a orillas del lago. Son pescadores. Se trata de la llamada de los primeros discípulos, los hermanos Simón y Andrés, y luego los otros dos hermanos, Santiago y Juan. Les llama, y ellos le siguen inmediatamente. Dejan las redes y se van con Jesús. Su vida ahora se convertirá entonces en una aventura extraordinaria y fascinante. Cuando estos se encuentran justo en medio de su trabajo, oyen la llamada de Jesús y curiosamente no dudan ni un instante, no dicen: déjennos regresar a casa para hablar con nuestra familia, preguntarles qué piensan. No, nada de eso. Cuando aún no habían visto ningún milagro, creyeron en una promesa tan grande y renunciaron a todo para seguirle. Pensemos que en este momento Jesús no era conocido del momento que lo será más tarde, con las predicaciones, milagros. Ellos experimentaron la fascinación de la luz secreta que emanaba de Jesús y sin demora le siguieron para iluminar con su fulgor el camino de su vida. Esta es la luz a la que se refiere el profeta Isaías, que el evangelista introduce en este texto del Evangelio que acabamos de leer. Los últimos dos versículos del Evangelio nos muestran la actividad de Jesús y la novedad de su mensaje. Nos dicen que en él Dios se ha hecho cercano, que ya reina en medio de nosotros, como lo demuestran los milagros y las curaciones que realiza. Te invito a que nos hagamos ahora unas preguntas para recordar un poco más este texto bíblico. ¿Cuál es la región a la que se dirige Jesús al tomar conocimiento que habían arrestado a Juan el Bautista? ¿Y en qué ciudad se establece Jesús? ¿Qué dice la profecía de Isaías? ¿Y qué es lo que debía cumplirse? ¿Cuáles son las palabras de Jesús en su primera predicación? ¿Cuáles eran los nombres de los dos primeros hermanos a los cuales llamó Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Y te acuerdas qué estaban haciendo? ¿Qué profesión tenían? ¿Te acuerdas con qué palabras Jesús los llamó? ¿Y cómo fue que respondieron ellos? ¿Y el nombre de los otros dos hermanos? ¿Qué se encontraban haciendo estos otros? ¿Con quién estaban? ¿Y de qué modo siguieron a Jesús? ¿Cuáles son los gestos y obras que acompañaban a Jesús en su paso por Galilea? ¿Qué ocurrió entonces como consecuencia de su conocimiento en la región? Bueno, muy bien, luego después de haber hecho estas preguntas y recordar un poco el texto y qué dice el texto en todo su contexto, te invito, hermano y hermana, que pasemos a la meditación. Aquí nos preguntamos qué me dice a mí, o qué nos dice si estamos en grupo. ¿De qué modo yo interpreto en mi vida la profecía de Isaías? ¿Acaso es Jesús la luz que vino a iluminar mi vida? ¿De qué modo lo hizo? Jesús dijo: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo interpreto estas palabras de Jesús a modo personal? Entiendo que la conversión es un proceso que dura toda la vida. Si bien es cierto, amigo, amiga, que en algún momento de la vida uno decide dar pasos más adelante, ese paso que uno dice, bueno, yo decido seguir a Jesús, ya no es el seguimiento. El seguimiento es día a día. Por lo tanto, la conversión es diaria. Suelo caer en la tentación de creer que yo ya estoy convertido y que por lo tanto son los otros los que deben convertirse. Eso nos pasa mucho, te pasará a ti también. Entiendo que al igual que estos dos hermanos, Simón y Andrés, y luego a Santiago y Juan, Jesús del mismo modo también salió a mi encuentro y me invitó a seguirlo. Evidentemente, Jesús hoy en la iglesia lo hace a través de otras personas, pero el seguimiento que nosotros damos a Jesús es porque alguien en nombre de Jesús nos invitó. A ellos los encontró pescando y arreglando redes. ¿Y yo qué estaba haciendo en mi vida cuando Jesús salió a mi encuentro? ¿Podrías tú hacer como una memoria histórica de cuándo te llamó Jesús? ¿Qué sentiste en su invitación al seguimiento? ¿Cuál fue en ese momento la respuesta? Y ahora que vuelve a llamarte a través de este ejercicio de lección divina, ¿cuál es hoy tu respuesta? ¿Hay algo que me condiciona o que me ata para poder seguir a Jesús? Comprendo que para seguir a Jesús yo debo dejar muchas cosas, pero que en este proceso de dejar yo también encuentro la verdadera libertad. ¿De qué modo la actividad de Jesús en Galilea puede iluminar hoy mi apostolado y la tarea pastoral de toda mi comunidad? Jesús proclamaba el reino y se hacía cercano a los que estaban especialmente sufriendo. ¿Es este mi plan de vida, Dios y mi prójimo? ¿De qué modo puedo identificarme más con este Jesús cercano y empático? Empatía significa sufrir o sentir con la otra persona. Aquí sería bueno que nos preguntáramos, ¿en ese llamado de Jesús entran también los demás para que yo pueda anunciarles el Evangelio, especialmente a los que más lo necesitan? Te invito, hermano o hermana, que pasemos al tercer momento del ejercicio de lección divina, la oración. Es aquí cuando ya dejamos a Dios que habla y nos habla para responderle. Como la palabra de Dios es una palabra tan distinta a la palabra del mundo, nuestra respuesta también es muy distinta. Te invito a que sigas conmigo esta oración. Señor, ven a mí. En este instante, yo quiero entregarme a ti como un instrumento para tu tarea. Señor, entra en mi cuerpo. Te entrego mis ojos para que tu mirada inunde de luz a los seres humanos que yo veo. Te entrego mi lengua y mi garganta para que la palabra, tu palabra, que también usas a través mío, colme a mis hermanos y hermanas de sabiduría y esperanza. Te entrego mis oídos para que tú también escuches el llanto de los que sufren, que hoy en día son muchos más que antes. Y también te entrego la risa de los niños y la alegría de los inocentes. Señor, aquí están mis manos para que me uses y las uses como tuya, para que sanes a los enfermos, para que acaricies a aquellos hermanos y hermanas que necesitan el abrazo protector. Te entrego mis pies para que camines por el mundo. Señor, todo este cuerpo físico que me diste, quiero entregarlo a ti en este momento para la misión que me encomiendas. Ahora, Señor, te pido que entres en mi corazón. A veces mi corazón está cerrado y te pido que entres, rompas los sellos y los candados con los que yo me he encerrado, y desde el corazón que me has dado, desde esa voluntad fuerte, irradia amor a todos los vivientes. Transmuta deseos y pasiones en sentimientos de alegría, de compasión, de ternura, de armonía. Entra, Señor, en mi mente. Desde aquí irradia tu paz, disuelve todos los pensamientos negativos que separan a todos los seres humanos de ti, porque mi mente también es positiva junto a tu mente. Te amo, Señor, con todo mi corazón, con todo mi cuerpo, con toda mi mente, pero ahora ya no soy yo, sino tú que habitas en mí. Y el Padre, junto contigo, y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que habita en nosotros, que seamos una iglesia creíble para los demás. Amén. Te invito a que puedas compartir un momento de silencio para que puedas reflexionar sobre esto que hemos dicho. Para el momento de la contemplación nos preguntamos, ¿cómo voy a interiorizar el texto? Te invito a que repitamos varias veces un versículo de los que acabamos de leer. El versículo 16. El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz intensa. Repite conmigo. El pueblo que vivía en tinieblas vio una luz intensa. Porque en el fondo lo que estamos hablando es esto. Vivíamos en la oscuridad y Jesús con su vida nos ha traído esta luz intensa. Y te invito a que la repitas varias veces, para que vayas dándote cuenta que no vivimos en la oscuridad, sino que vivimos en la luz. Y para el momento de la acción, nosotros tenemos que hacer creíble el Evangelio. Debe haber un cambio notable en mi vida, porque si yo no cambio, amigo, amiga, entonces yo no puedo decir que soy un verdadero cristiano. En lo personal, te invito a que vuelvas a leer la lectura. El Evangelio de hoy me hace a mí revisar mi modo de ser discípulo. Es por ello que centraré mi vida en el servicio a Dios y a mi prójimo. Un modo concreto de hacerlo es realizar una obra de caridad, especialmente con aquel que esté sufriendo o esté pasando un momento difícil. Repasa las obras de caridad, porque de ahí se trata que nosotros hagamos vida el Evangelio. Y de este modo vamos a manifestar la cercanía de Dios. Y si estás en grupo, todos juntos volvemos a leer la lectura y a partir de lo reflexionado decidimos realizar una actividad evangelizadora con nuestra comunidad. Salir también a llevar la buena noticia, ser nuevos discípulos. No nos quedemos encerrados en los que somos. Busquemos integrar a gente nueva que evidentemente va a cambiar nuestras propias estructuras de grupo porque son nuevos. No cerremos el grupo. Integremos a más gente para anunciarles el amor de Cristo en la iglesia y el seguimiento del Señor. Amigo, amiga, te recuerdo que en la página web www.cristonautas.com puedes encontrar muchas ayudas para entender el Evangelio y toda la Sagrada Escritura en clave de lección divina. Y si tú tienes un teléfono de aplicaciones o una tableta, puedes bajar la aplicación Cristonautas 1 y allí podrás conocer mejor la historia de la salvación en la clave de la lección divina como lectura orante de la Biblia. Amigos, amigos, será hasta el próximo domingo cuando les digamos hola, Cristonautas.
Quiero preparar el camino, que ya vuelva a casa Jesús mi Señor.
Quiero ir por el continente, llevar su palabra y que se escuche su voz.
Quiero gritarle a la gente el fuego que Cristo puso en mi corazón. Quiero anunciar tu palabra. Quiero
una misión muy especial para el continente evangelizar. Una misión del corazón y ser testigos de su inmenso amor, nuestra misión.
Testigos de su inmenso amor, nuestra misión.